Los académicos, expertos y protagonistas analizan y debaten los acontecimientos nacionales e internacionales, las problemáticas y hechos políticos, sociales, científicos, económicos y culturales que son noticia. Hoy en UN Análisis, las expresiones y los acontecimientos de la cultura.
Que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar, y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a tener un programa excepcional. Vamos a hablar de Manuel Mejía Vallejo. Claudita.
Guillermo, hoy nos acompañará en vía telefónica Juan Luis Mejía, rector de la Universidad EAFIT, Jairo Morales, él es de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, Félix Antonio Gallego de la Universidad de Antioquia y también de la misma universidad, Claudia Patricia Acevedo, Marta Bocio, ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, y Jaime Orrego, doctor en Literatura Latinoamericana. En cabina nos acompaña María José Mejía, presidenta de la Fundación Manuel Mejía Vallejo e hija del escritor.
María José.
Buenos días. ¿Cómo amanecemos?
Eso pregunto.
Muy bien, muy sí. Bien, contenta de estar aquí, sí. Me encanta esta emisora, la verdad, la digo
no,
mucho.
90 años del natalicio de Manuel Mejía Vallejo.
90 años, el...
Suspiramos primero.
Ay, tan lindo. El 23...
Eso fue lo que dijiste cuando te mostré la foto que tengo acá, él.
Ay, total. No, es que era hermoso. Era hermoso, sigue siendo hermoso.
¿Sí?
Sí, total, total, siempre. Se cumplen 90 años el 23 de abril, Día del Idioma, tan tan coherente.
Coherente.
Sí, él fue muy coherente, además me parece que es como una de las cosas pues que lo caracterizaron.
Coherente, trabajó con la Universidad Nacional.
Trabajó, claro. Hay la carta de jubilación.
¿Cómo es esa carta?
Divina. Es divina, en un momentico
la tenemos,
sí. Y trabajó con la Universidad Nacional durante 14 años, creo. Durante muchísimos años.
¿Dónde está la carta?
En un momentico te la...
¿Ya no la trae Juan?
Sí, no la puede traer Juan, hay que encontrarla en...
¿Qué vueltas es que anda haciendo María José Mejía?
Bueno, mira, las vueltas empezaron desde hace más de un año, cuando empezamos como a planear la conmemoración de los 90 años del natalicio y 15 del fallecimiento.
Natalicio en Jericó, ¿no?
En Jericó.
¿Qué tal las figuras que ha dado Jericó?
¿Cómo te parece? Además, ellos nacieron, pues la madre Laura...
La madre Laura Montoya.
Nació en una esquina y mi papá al frente. Somos primos.
¿Sí? Sí. Ah, primos.
Soy prima como tercera.
Sí.
Sí, hermana de mi abuelo.
¿Y a ustedes también los ronda la santidad?
Pues, yo no sé, préndame una velita, a ver. Bueno,
¿qué tal si hablamos de la vuelta esa alrededor de la ley 1619 del 2013?
Exacto. Eso es lo que me tiene ahora viviendo en Bogotá, de hecho, porque pues hay que implementarla y la reglamentación y todas esas cosas, es una cosa bastante compleja. Entonces, pues ahora estoy viviendo aquí en Bogotá, me iba a dedicar al arte, pero pues la ley fue sancionada, entonces...
La ley busca dar testimonio ante la historia de la importancia y la trascendencia de sus aportes de su vida y obra a la literatura colombiana e iberoamericana.
Sí.
Y se quiere crear en Medellín el Festival de Cosas Buenas.
Sí.
El Paseo Aire de Tango.
Exacto. Mira, dentro la ley es una ley que es muy bonita y es inusual. Tiene... Digamos, te hablo de esos dos al final, como para contar más o menos como de qué se trata la ley. La ley es, pues hay que reeditar la obra de él, hay que hacer un documental, una Aire de Tango, que es un musical, va a estar representando en misiones diplomáticas y todas esas cosas a Colombia, con programación que tiene que ver con el legado de él, de vida y obra de él. La emisión de una estampilla con la cual vamos a lanzar una estampilla postal con la cual vamos a lanzar un concurso, el que estamos como estructurando ahora.
Yo soy muy escéptico de ese asunto de las estampillas.
A mí es que me parecen tan bonitas.
Son preciosas, pero como no hay correo.
Sí, pero en todo caso fue lo que yo le dije. Eso es una de las cosas que todo el mundo me ha dicho, pero no sé qué. Pero es una cosa que a mí me parece como simbólica. A mí me parece que la estampilla es tan importante en la historia de la humanidad.
Claro.
Y además Colombia tiene, es importante. Mi tío es coleccionista de Trinidad, Tobago, de esas cosas, y dice que y de cosas de Colombia, porque dice que las estampillas de Colombia son de las primeras en el mundo. Entonces me parece que sí, ya no se usan, digamos, pero pues en todo caso todo lo que salga yo lo mandaré con estampilla a mi papá.
Claro. ¿Cómo bueno, era el papá? ¿Cómo era ese papá en la vida diaria? Sigamos hablando,
sí,
un poco
para terminar sobre el lo que pasa es que hay mucha cosa de qué hablar, ¿no?
Sí.
Bueno,
todos los homenajes, la ley tuvo un traspiés, alcanzó a ir a la Corte Constitucional.
Mira, el traspiés de la ley se da porque hay la creación de un fondo mixto dentro del Ministerio de Cultura. Entonces la devolvieron porque decían que eso no era constitucional. La Corte, simplemente el fallo de la Corte es que sí es constitucional y se tiene que hacer y listo.
Y va para adelante.
Sí, hay un impuesto de una estampilla en Antioquia y en Medellín, que va para la fundación y para el cumplimiento de lo que me preguntaste, que es el festival de Cosas Buenas y el Paseo Aire de Tango. El Paseo Aire de Tango es una intervención urbana, pero que además de ser de cemento, la idea es que sea una intervención urbana viva. Anualmente en Medellín se hace un festival de tango, un festival internacional de tango. que empezó en el 2007. Y como una de las cosas que he identificado es que se necesita un apoyo para el desarrollo del proceso en el tango en Medellín. Entonces la idea es crear eventos y cosas distintas periódicamente, de modo que haya todo un proceso que lleve al desarrollo del tango y de la cultura del tango en Medellín, para que cuando sea el festival sea una cosa más fuerte, pues, y fortalecer todas las iniciativas de tango de Medellín. Digamos que ese es como para apoyar el festival de tango. Y el Festival de Cosas Buenas es un festival que digamos parte como de lo de lo que fue él, ¿cierto? No es en cuanto a proyección como con la sociedad y la exaltación de las cosas buenas, buscando como la conciencia del ser humano, ¿sí? Va a haber la conciencia del ser humano por medio de cosas como, por ejemplo, el humor, que me parece que es fundamental. Entonces, también tiene un proceso similar al que se va a hacer con el festival de, perdón, con el Paseo Aire de Tango, pero de una manera distinta y con enfoques distintos, en los que queremos mucha participación de la gente y...
¿Desde la radio se puede ayudar?
Muchísimo.
Sí.
Fundamental.
Está la 100.4 FM en Medellín.
Claro.
Entonces,
a mí me encanta, estaremos. Es que la oigo mucho.
Qué bueno.
Sí, me encanta, oigo Latina y esa.
Qué bueno.
Y esta, mejor dicho. Sí, buenísimo. Vamos a lanzarla, vamos a lanzar el festival el 23 de julio en Medellín, para hacerlo el próximo 23 de julio, pues en la semana del 23 de julio del año entrante. Lo lanzamos este año y para hacerlo el año entrante, con en Plaza Mayor y en el Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo. Esos van a ser, digamos, como los dos...
Me atrevo a ofrecer que esta sea la emisora oficial.
Por favor, lo máximo. Mil gracias, me encanta.
¿Qué tal que se pueda?
Buenísimo, buenísimo, me encanta.
Bueno.
Mil gracias. Uf, oye. Buenísimo.
Muchas acciones se darán a partir de ese día.
Muchísimas.
Y estaremos muchísimas, contándolas. Claro. Y habrá un cronograma, y habrá fechas, todo. Y habrá horarios, y habrá muchos participantes.
Sí.
Bueno, ¿cómo era ese papá, Manuel Mejía Vallejo? ¿Cómo era ese papá?
Lo más lindo del mundo entero.
Bien plantado además, ¿no?
Ah, hermoso.
Una pinta el tipo.
Total, impresionante. Era una hermosura.
Lo debían seguir.
Mucho.
La mamá no está oyendo este programa todavía.
No, ¿no? Mi mamá de celos poco. No, además habría sido una vida terrible donde le hubieran dado celos, porque ella decía, desde que estaba chiquita, decía que ella, a mi abuelita le decía que ella, que qué pasaba, que todo el mundo se enamoraba de él, todo el mundo se enamoraba,
¿y por qué la gente, hombres, los hombres, mujeres, chiquitos, por qué se enamoraban, o sea, de él? ¿Qué tenía él para,
mira,
que se
primero
enamorara?
Era hermoso físicamente,
sí, físicamente
era muy
tenía
lindo.
Una pinta.
Y era muy querido. Se comunicaba igual con todo el embolador o con cualquier, pues con cualquier persona, con el embolador, con el que le arregla las uñas, con cualquier persona, pues con un camino en la calle.
¿Se arreglaba las uñas?
Pues...
¿Para escribir?
No. Pues al final lo que pasa es que era un poco torpe, yo le heredé eso en las uñas. Era un poco torpe, entonces una vez, eso por ejemplo es una cosa linda, le estaban arreglando las uñas. Y entonces la niña dijo que qué pena ella como con ese oficio tan humilde y él tan importante. Entonces ella le dijo que no, que lo importante era que uno hiciera el trabajo bien y que él era muy torpe para arreglarse las uñas, que él qué haría sin ella. Entonces,
claro.
Pues que no
me
importaba en realidad.
Estilo.
Sí, y era muy bonito. Muy bonito, con toda la gente.
Él empezó haciéndole cartas a la mamá, o sea, a la abuelita, ¿cierto? Pues sí. Tenía un estilo sorprendente en esas cartas.
Sí. Ella se asombra con las cartas que le manda él, y que siempre las guardaba, y le empieza a decir que él debía escribir. Y él empieza a escribir. La Tierra Éramos Nosotros, la primera novela, la escribe... pues por un lado, digamos, como por lo de la mamá, y por otro lado entra a Junín, a cine, a una película que no sé cuál es, nunca he podido saber cuál es, y cuando, y en la mitad se sale, porque se acuerda como de lo que le pasa a él en Jardín, en el pueblo, cuando les toca irse como para Medellín.
Él nace en Jericó y después se van a vivir en Jardín.
Ellos vivían en Jardín.
Ese precioso jardín.
Ay, divino.
Qué nombre tan bien puesto, ¿no?
Total, es hermoso.
Es
total.
Que el nombre, además, coincide exactamente con lo que es la población.
Total. Y este año, el año pasado, quedó dentro de uno de los pueblos patrimonio del Viceministerio de Turismo. Y del, pues,
o sea, es uno de los destinos que debemos tener.
Sí.
Es un destino.
Sí, total. Total. Y Jardín, que es, y Jericó, que es hermoso también. Él nace en Jericó por una cosa de la vida. Él se enferma la abuela, que vivía en Jericó, al frente de la casa de la madre Laura, pues así como diagonal. Y ella, la mamá, la adoraba a la mamá. O sea, era la mamá del papá. Y entonces le dice que la quiere ver como la última vez porque ya se iba a morir. Y entonces ella se va para Jericó, embarazada de mi papá, y por eso nace mi papá allá.
Nace
allá porque ya entonces estuvo como un mes ahí, ya era peligroso devolverse en esa época, pues carros no había, obviamente. Y entonces le toca nacer, además él dice que su corazón está compartido, pues sí, porque yo siempre ha habido como una rivalidad, que estamos ahí como tratando de que precisamente se unan esos pueblos, pues porque ¿para qué rivalidades? Qué bobada. Y entonces nace allá por esa razón, nace en la casa de la abuela.
A los 22 años había escrito La Tierra Éramos Nosotros.
Sí.
Y la mamá se la entrega al grupo de los Panías, coordinado por León de Greiff, sin que él lo supiera. Eso causó como una buena impresión entre el grupo y se publicó en 1945.
Sí, se publica en 1945 y hay un chisme, pues que empieza a salir eso, y era que él no había escrito esa novela, que no era posible que una novela con esa madurez la hubiera escrito alguien tan joven. Entonces él pues al principio eso le dio muy duro.
¿Ya estaba en la Escuela de Bellas Artes? Ya, ¿no? ¿No? Todavía no había entrado a la Escuela de Bellas Artes, porque además tenía una buena mano, ¿no? Una mano prodigiosa,
sí,
una mano.
Muy buena mano, sí, total. Muy hermoso, los dibujos son lindos, los dibujos de él son hermosísimos.
Hay hasta un autorretrato, ¿no?
Hay. Yo no lo. Ah, hay uno, pero pequeñito. O sea, hay uno, que está en este momento, está expuesto en la biblioteca en Medellín, que yo conozca, pero sí. La verdad es que pues valdría la pena ver qué más hay. Hay una caricatura de Borges, hermosa.
¿Borges le hizo una caricatura?
No, él a Borges.
¿Él a Borges?
Él a Borges, sí, súper bonito.
Vamos a contactar en este momento a Jairo Morales Henao. Él es licenciado en Filosofía y Letras, es escritor y es el director del Taller de Escritores de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Jairo, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va?
Pues nos está yendo bien y ahora que llega usted, mejor.
Sí, estoy oyéndolo perfectamente.
Sí, señor.
Qué bueno oírte.
¿Cómo seguimos? Cuéntenos.
Bueno, ahí trabajando con el taller, y publicamos un libro de cuentos de un señor ya de cierta edad que publica su primer libro. Hemos publicado 3 antologías. En la época de Manuel se publicaron muchos libros, varias antologías, libros de autor individual. Y en el taller seguimos con esa línea de publicaciones.
¿Cómo llega él allá a la biblioteca pública? ¿Cómo fue ese nombramiento y cómo se dio ese momento?
A ver, eso fue en el año 79. Yo había dirigido el taller desde junio del 78, cuando lo dejó Juan Luis Mejía. El taller fue fundado en febrero del 78 y Juan Luis le dio en junio de ese mismo año. Yo tomé la dirección hasta que llegó Manuel en mayo del 79 y lo dirigió hasta el mes en que enfermó, que creo que fue como junio, julio del 94, creo. Entonces, ¿no? Él llegó ya acompañado de mucho prestigio. Él era pues, un autor reconocido internacionalmente, con una obra ya muy vasta, pues, con todo el reconocimiento del caso. A dirigir el taller, yo disfrutaba mucho dirigiendo el taller, él hacía el trabajo con mucho placer. No sé qué otros detalles quisiera que
Jairo, mire, vayamos escuchando aquí porque hemos recopilado algún material sonoro. Mire que esta era la invitación al Concurso Nacional de Cuento. Aquí no hacemos una biografía y este programa no es para eso. Creemos que hacemos una labor propedéutica, abrimos unas ventanas, extendemos unos tapetes para que la gente pueda llegar a los autores. Y de esta manera se puede llegar a una persona como Manuel Mejía Vallejo.
Manuel Mejía Vallejo, Antioquia, Colombia, 1923-1998. escritor y periodista colombiano nacido en Jericó, Antioquia. Estudió en la Universidad Pontificia Bolivariana y en el Instituto de Bellas Artes de Medellín. Colaborador del periódico El Sol y creador del grupo La Tertulia, se exilió durante 9 años, 1948-1957, en Venezuela, Guatemala, Honduras y El Salvador, donde ejerció como periodista. Publicó las novelas La Tierra Éramos Nosotros, Al Pie de la Ciudad, El Día Señalado, Premio Nadal 1964, Aire de Tango, Las Muertes Ajenas, Mención Especial del Premio Casa de las Américas 1979, La Casa de las Dos Palmas, Premio Rómulo Gallegos 1988, Los Libros de Cuentos, Cuentos de Zona Tórrida, Sombras contra el Muro, y La Venganza y Otros Relatos, y de los libros de poesía, Prácticas para el Olvido, El Viento Lo Dijo, Memoria del Olvido y Soledumbres. Doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Colombia, su obra ha contribuido de manera decisiva a acrecentar el patrimonio literario, tanto de Colombia y de Latinoamérica, como sus valiosos aportes como novelista, cuentista, poeta, crítico, ensayista, editor, profesor y periodista.
Profesor Juan Luis Mejía, rector de la Universidad de AFIT, tenga usted muy buenos días. Profesor Juan Luis. Profesor Juan Luis, tenga usted buenos días.
Sí, ¿cómo estás? Te escucho.
Muy bien, sí señor. Estamos haciendo hoy aquí en UN Radio un programa sobre Manuel Mejía Vallejo. ¿Usted cómo lo conoció? ¿Como lector, como jefe, como amigo, como compañero de tertulias o todas las anteriores?
Todas las anteriores. Yo primero soy un gran admirador de Manuel, escritor. Me quito el sombrero delante de su obra, pero también tuve la fortuna de compartir una amistad entrañable. Entonces, todas las anteriores.
¿Era eso, tenía algo de compinchería alrededor de la lectura?
Estoy escuchando mal.
¿Eso tenía algo de compinchería alrededor de la lectura?
Sí, claro, claro. Manuel y yo empezamos como una amistad entrañable precisamente con el taller de escritores de La Piloto. Yo entré inicialmente a dirigir el taller de escritores, pero cuando pasé a la dirección de La Piloto, Manuel entró a dirigir el taller, y entonces había una complicidad inmensa alrededor de las lecturas. Manuel era un gran lector. Yo he escuchado a veces críticas que dicen que Manuel no leía, y por el contrario, Manuel pues no era sino ver su biblioteca. Él fue un gran lector, y no solamente un gran lector, sino que tenía en la memoria infinitos textos. A veces a uno mismo se sorprendía de la cantidad de literatura acumulada en el disco duro de su memoria, de manera que fuimos muy compinches en eso.
¿Y cómo se fueron acompañando? Usted ha dictado una conferencia últimamente que se tituló La memoria y el olvido en la obra de Manuel Mejía, sí, Vallejo. Usted seguramente, sí, a él lo tiene en su memoria y seguramente no lo ha olvidado.
Sí. A ver, es que yo creo que la última etapa de la obra de Manuel, yo creo que hay dos grandes opus en la obra de Manuel. Una es como de La Tierra Éramos Nosotros, cuando él de una manera muy intuitiva, muy juvenil, inicia su carrera literaria, y que termina más o menos con La Tierra, con El Día Señalado. Luego tiene como un momento de vida, y la segunda parte, que empieza con Aire de Tango hasta Los Invocados, es una larga reflexión sobre la memoria y el olvido. Y entonces él llega a esa conclusión tan hermosa de que uno tiene una vida terrenal, pero tiene una vida en la memoria de los otros, y que uno solo muere cuando muere el último ser que lo recuerda a uno. Y entonces yo por eso escribí hace poco eso. Manuel sigue vivo porque sigue vivo en la memoria de todos los que o tuvimos la fortuna de conocerlo o tenemos la fortuna de leerlo.
Usted seguramente alcanzó a estar en algunas ocasiones entre el Palo y la Oriental, ¿no?
Sí, claro, en la calle Perú.
Sí, señor.
Estuvimos, eran como los dos sitios. Manuel bajaba los miércoles de Ciruma, él llegaba directamente a la Piloto, se quedaba en Medellín hasta el viernes, y el miércoles por la noche y el jueves por la noche pasaba en ese apartamento que o casa que él tenía ahí en la calle Perú entre con la Oriental, y ahí pasamos muchas noches, muchas tertulias. Eso se nos quedó en la memoria a los que tuvimos la oportunidad de compartir con él. Y ya el viernes se volvía a subir en Trasunidos, él cogía el bus y se iba, y te cuento algo, a veces él se iba y iba poniendo cuidado a las conversaciones del lado, y a veces me decía, hombre, y había una narración tan maravillosa que tuve que seguir hasta la ceja porque yo no me podía perder cómo terminaba eso. Entonces él se iba en el bus de Trasunidos oyendo lo que iba hablando la gente.
Doctor Juan Luis, ¿a usted también le tocó estar en la casa de Caracas? ¿En la casa de Dora Ramírez? Sí.
No, yo ya en esa época, la tertulia se había trasladado más a la calle Perú y a Ciruma, sobre todo en Ciruma.
¿Usted discutió alguna vez con Manuel Mejía Vallejo?
¿Cómo?
¿Usted discutió con él alguna vez?
Sí, mucho, mucho.
¿De qué discutía?
No, primero él me regañaba mucho porque yo no me dedicaba a escribir, sino porque que me decía, maestrico, por estar burocrateando toda la vida, no vas a hacer una obra y uno tiene que ser fiel y a veces se ponía bravo. Una vez, yo ya vivía en Bogotá, y mi señora se tuvo que levantar a acostarnos porque ya estaba bravo conmigo, porque yo me acaban de nombrar director de Colcultura, y a él eso le parecía que me distraía para yo dedicarme a escribir. Básicamente esas eran las discusiones. Después tuvimos algunas, sobre todo por cuestiones más editoriales. Yo una vez me atreví en el fondo de colección de autores antioqueños, me expresé mi negativa de publicar un libro de Oscar Jaramillo porque creía que ese no era el formato, pero para él la amistad estaba por encima de los formatos, y entonces se enojó bastante conmigo, pero fueron como las dos únicas o los dos motivos pues por los cuales discutimos.
Doctor Juan Luis, como hoy le estamos haciendo el programa en honor de Manuel Mejía Vallejo, podemos hacer cuenta que de pronto él le está preguntando y le está diciendo, ¿está escribiendo, Juan Luis?
Espérate, que te escucho mal, estoy en el aeropuerto
estamos, y es como un interfer. Estamos haciendo el programa en honor de esa persona que fue su amigo. Podemos hacer cuenta que él le está hablando y le preguntamos en este mismo espacio a usted si ya está escribiendo, como si él se lo estuviera haciendo.
Pero no, yo desafortunadamente, hombre, ya renuncié a escribir ficción. Por razones de mi trabajo tengo que escribir muchos textos, pero textos muy diferentes a lo que él hubiera querido. Él de alguna manera me sentía como un hermano de él. Incluso el último libro de él, que ese es Hombres contra el Muro, está dedicado precisamente a Juan Luis, el otro hermano menor. Escribo, pero no escribo ficción como él hubiera querido.
¿Lo perdimos a usted en la ficción entonces?
Sí, señor.
Señor rector de la Universidad de AFIT, Juan Luis Mejía, muchas gracias por haber estado hoy en el programa de su amigo.
No,
ay, Juan Luis, qué bueno.
Mire quién está acá, que lo quiere saludar.
¿Quién está?
María José.
Hola, María.
¿Qué más? ¿Bien,
un beso grande.
Ay, hola. Ay, muy bien. Oírte.
Lo mismo dijo María.
Ay, sí.
Siempre en la memoria de don Manuel.
No, pues que me tiene viviendo en Bogotá.
No me digas.
Claro. La implementación de esa ley es una cosa compleja. Pero bueno, muy bonito.
Toda la suerte, María.
Ay, lo mismo, belleza. ¡Mua!
Un beso.
Otro. Chao.
Señor rector de la Universidad de AFIT, Juan Luis Mejía, gracias por estar en UN Radio. Siempre tiene tiempo para esta emisora.
Y a ustedes por estar siempre en la memoria de Manuel.
Que esté muy bien, sí, señor. Vamos a saludar a Félix Antonio Gallego Duque. Él es un profesor de literatura de la Universidad de Antioquia. Profesor Gallego, bienvenido a UN Radio.
Gracias, muy buenos días. ¿Cómo están?
¿Usted yo querido.
Ah, otro
hola,
querido.
María, ¿cómo
ah, pero es
claro,
que
yo a todos los conozco.
Es que la alzaban pequeñita.
No, a Félix sí lo conocí más grande, pero sí. Sí, pero sí.
Profesor Félix, ¿qué tal si usted nos ubica en los periodos de la literatura de Manuel Mejía?
Claro que sí. Pues diría que podríamos ubicar varios periodos en la literatura de Manuel Mejía Vallejo. Sus primeras obras son unas obras de un profundo desarraigo entre el campo y la ciudad, como La tierra éramos nosotros, Al pie de la ciudad, y muchos de sus cuentos referenciados en la época de la violencia. Luego sigue un periodo que diríamos muy significativo, muy acorde a la realidad del país, como era la época de la violencia. Manuel Mejía Vallejo casi que fue una de las víctimas también de la violencia, porque él tuvo que salir exiliado del país, y ahí entonces esta parte de su viaje a Centroamérica, todo ese recorrido literario casi que siguiendo las huellas de Porfirio Barbajacob. Y en ese periodo él tiene unos cuentos muy significativos, entre esos diríamos el más representativo es La Venganza, que de alguna manera es la génesis o el origen de El día señalado, que finalmente gana el premio Nadal en España. Luego ya viene una etapa de experimentación, una etapa donde diríamos, acorde a los cambios que se dan en la literatura colombiana, publica Aire de Tango en la década del 70, 1973.
Ahí aparece Jairo, ¿no?
Sí, claro.
Jairo, el protagonista.
Jairo, el protagonista, que representa precisamente ahora que María José lo estaba diciendo, ese mundo de Guayaquil, el mundo, digamos, también de los desarraigados que llegan a la ciudad, que se adaptan a ese entorno urbano violento, en medio del tango, en medio del arrabal, en medio de las peleas. Es como un arquetipo del guapo antioqueño, que pelea a cuchillo, que de alguna manera está en ese ambiente urbano, pero también de alguna manera lo desmitifica un poco.
Pero eso tenía tangos, eso tenía milongas, eso tenía prostitutas, eso tenía homosexuales, puñales, café, rocola.
Claro, era todo ese mundo que se vivía precisamente en Guayaquil, y Guayaquil era un eje muy significativo en Medellín entre la década del 40, la década del 50, y ya hacia el 70 estaba en decadencia.
Me da la impresión de que usted es joven y no lo alcanzó a conocer, no lo alcanzó a conocer.
No, cuando era estudiante sí tuve la oportunidad de estar en algunas de sus conferencias, pero no directamente.
No, me refiero a Guayaquil, me refiero a Guayaquil.
Guayaquil, no.
No estuve en Guayaco.
No estuve en Guayaco, desafortunadamente.
Yo pues sí. Ya se puede ir, pero como a comprar puras sí, cosas, ¿no? Al hueco y esas cosas.
Sí, sí, pero de hecho, a comprar cosas chinas.
Exacto.
Sí, muy bien. La última etapa, diríamos, de Mejía Vallejo es la que consolida el mundo ficcional que él crea alrededor de Balandú, el gran pueblo de origen colonizador. Entonces él va a una época muy importante de la tradición antioqueña, como es la colonización antioqueña, y a partir de Balandú y la familia de los Herreros, él estructura prácticamente sus últimas obras más significativas, como Tarde de Verano, La Casa de las Dos Palmas, que ganó el premio Rómulo Gallegos en Venezuela, y termina esa saga con Los Invocados. Entre esas obras, pues, hubo otras, pero finalmente esas obras son las que siguen una línea estructural y una propuesta narrativa donde él crea también un mundo ficcional, al igual que García Márquez lo hace con Macondo. Pues tenemos el Balandú de Manuel Mejía Vallejo.
Sí, señor. Profesor, mire, yo los quiero llevar a ustedes a que escuchemos vamos a citar la fuente, Esto es un trabajo de las empresas públicas de Medellín, dentro de esa serie que ellos tienen y se llama Historia Vivida Había Una Vez. Y aquí, dentro de esa historia que se llama Camino al Barrio del Parque Biblioteca Guayabal, escribe, habla también el escritor Guillermo Ángel y suelta algo que puede dar para muchas discusiones. Oigámoslos.
Sentado en la silla del rincón, fijé al frente los ojos. Yo estaba en la otra silla. Nos miramos largamente como debería mirar el alma al cuerpo si el alma tuviera un cuerpo de guarida. No sé cuál de los dos lloró primero.
Manuel Mejía Vallejo, en mi concepto, es de pronto el mejor escritor que ha tenido Colombia, porque en su obra ha planteado conflictos reales, incluso muy superior a García Márquez en ese sentido, porque García Márquez tiene mucha magia en la escritura, pero no tiene conflictos que uno diga, me mueven las entrañas, es una forma de vivir, es una forma de estar vivo. Y eso es Manuel Mejía.
Si hablo de la vida, que la vida se vea ahí, hervir. Donde hablo de sangre, que la sangre circule por las venas, porque chorrea una hemorragia.
Manuel Mejía Vallejo llegó a mí de dos maneras. Primero, creí que era un escritor montañero que no decía sino bobadas. Escribí un artículo contra la literatura de él. Y después lo conocí. Y aparte lo conocí y me di cuenta de lo bobo que era yo. Simplemente que no había entendido, no le había dado el valor que tenía y que no solamente encontré al escritor, sino al hombre, porque con Manuel nunca tuve una charla sobre literatura, sobre nada. Lo único que hacíamos era ir a Ciruma, comer empanadas con arepa, con café con leche, hablar de los perros y a echar chistes. Para leer a Manuel, yo tomaría primero un libro de cuentos que se llama Otras Historias de Balandú, porque él creó un pueblo, Balandú, antes que otros crearan pueblos imaginarios. Y un tríptico que se llama Tarde de Verano, La Casa de las Dos Palmas y Los Invocados, donde está no solo el antioqueño, sino toda la mitología que está o rodea la antioqueñidad. Y eso ya le da un lugar en el mundo.
No cantes a la lluvia, poeta, haz que llueva.
Manuel me enseñó a mí y a todos los antioqueños geografía del suroeste, flora del suroeste, fauna del suroeste, comportamiento de antioqueños reales en el suroeste y ese problema grande que está en sus novelas. ¿Cuál es el problema que nosotros los antioqueños tenemos para querer y después destrozar ese amor que tenemos por alguien? Manuel, el Manuel que yo conocí, era un hombre que estaba viviendo en una finca, demasiado amable, muy interesado por los niños. Yo en ese momento iba con mis hijas donde él, por los perros, por contar algo y divertirse. O sea que yo me encontré un Manuel que no tenía nada que ver con la literatura, sino que él mismo era esa literatura que él narraba. Y eso es maravilloso.
Profesor Félix Antonio.
Sí, señor.
Toca tener valor que alguien en el país, como Guillermo Ángel, salga y diga que de pronto hubiera podido ser mejor Manuel Mejía Vallejo que García Márquez, ¿no?
Sí.
Aquí decimos que distintas opiniones ayudan a conformar la opinión pública.
Claro que sí.
¿Cierto?
Sí. Yo diría que Manuel Mejía Vallejo pues va en una línea un poco diferente a García Márquez. Siendo él contemporáneo, pues Mejía Vallejo es de 1923, García Márquez de 1927, es decir, pertenecen a una misma generación, cada uno exploró temáticas diferentes. Y yo diría, es decir, ni el uno le tiene que envidiar al otro. Y a veces tampoco se pueden comparar, porque Mejía Vallejo fue un escritor que nos dio más renombre internacional antes del boom, con El Día Señalado, cuando lo premian en España, y Cien Años de Soledad se publica en 1967. Pero cada uno tuvo una estética diferente, pues si lo vemos desde lo académico. Mejía Vallejo es un escritor demasiado prolífico, es decir, tiene cuentos, novelas, poesías, y entre su producción poética, que poco se menciona, hay una variedad muy amplia entre coplas, décimas, los mismos poemas. Yo no diría que uno es mejor que el otro, más bien que los dos han contribuido a darle ese lugar a la literatura colombiana entre el continente latinoamericano, que Mejía Vallejo hizo una contribución muy grande desde traer en sus obras toda esa cultura antioqueña y no desde la ensalzando la cultura antioqueña, sino viéndola desde una visión crítica, porque si vemos por ejemplo los colonizadores que aparecen en sus obras, no es el colonizador indomable, sino que sucumbe a las pasiones humanas, y eso es lo que nuestro autor Mejía Vallejo retrató en la gran parte de sus obras.
Profesor, migración, transculturación, nostalgia de lo rural, la entrada de lo industrial, la desilusión, el fracaso, todo eso está en la obra de Manuel Mejía Vallejo.
Sí, señor. Sí, señor. Es que Mejía Vallejo de alguna manera recupera una memoria histórica, como lo decía Juan Luis Mejía. A través de Mejía Vallejo podemos estudiar incluso los periodos desde el siglo XIX, donde su misma familia procede de colonizadores antioqueños, pasando por el cambio, diríamos, de la ciudad a través de Aire de Tango, y llegando a una época de recuperación desde la memoria con la mayor parte de sus obras, que tienen una visión hacia la nostalgia, hacia el pasado, pero también desde una visión pues muy sensible, desde lo que él mismo plantea desde su vivencia personal.
Profesor Félix Antonio Gallego Duque, de la Universidad de Antioquia, gracias por haber estado hoy en UN Análisis.
Gracias a ustedes. Con mucho
Nos
gusto.
Sigue a través de la 100.4, que el programa claro que todavía sí. Le faltan unos minutos.
Claro que sí, aquí estoy.
Ay, qué bueno.
Marta Bosio.
Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
¿Oyó la música?
No sabes lo que me produjo oír esa música. Preciosa composición de Josefina Severino. Y cada vez que la oigo me acuerdo de una época que me... De verdad fue muy enriquecedora para mí.
¿Cómo fue ese proceso de adaptación de una obra como La Casa de las Dos Palmas a la televisión?
No, pues imagínate, yo tengo la suerte de haber pertenecido a una época en la cual la televisión se fundamentaba en el costumbrismo, digamos, los dramatizados tenían que ser básicamente costumbristas. O no sé si fue al revés, si fue que nosotros como escritores de la época con Bernardo Romero hicimos un poco ese camino a través de los autores colombianos. Yo siempre quise que los autores colombianos se vieran en televisión. Y cuando Mejía Vallejo ganó el premio Rómulo Gallegos, pues era un sueño maravilloso poder hacer esa obra. Claro, a mí me da un poquito de temor porque era un autor muy reconocido, muy respetado, y nosotros éramos conscientes de que algunos autores o que la mayoría pensaban que la televisión banalizaba sus obras. Entonces, saber que él aceptó hacerla, que fue mi gran asesor, que también tuve a Juan Luis Mejía como asesor, obviamente, pero digamos que el maestro Mejía Vallejo me dio una serie de instrucciones y una serie de directrices maravillosas.
¿Fueron pistas?
Pues mira, empezando porque el día que lo conocí, le dije pues que tenía mucho miedo de tocar su obra y dañársela, y que quería que él me dijera más o menos qué era lo que nunca permitiría. Y él me dijo, solamente le voy a decir una cosa, haga lo que sienta, porque yo no puedo convertirme en una camisa de fuerza, o sea, mi texto no puede ser una camisa de fuerza. Y un escritor es un creador, básicamente, y olvídese de todas las metodologías y haga lo que sienta y así lo va a lograr. Y ese fue el gran consejo.
Después de que él vio los primeros capítulos y cuando ya se terminó la serie, ¿pudieron tener un encuentro?
Pues desafortunadamente no, porque yo tuve un viaje casi inmediatamente y siempre dije, cuando regrese tengo que ir, tengo que visitarlo, porque obviamente yo sí fui cuando, pues en esa época trabajaba con RCN y estuve en Medellín más o menos y paseando con él por las fincas y pues oyéndole todos sus relatos, etcétera. Yo creo que más o menos en dos ocasiones, digamos que sumarían 15 días entre todo, pero fue súper interesante. Entonces no, nunca lo volví a ver, qué pesar. Después me enteré pues de su muerte ya.
Hoy en día, ¿qué ha quedado para la posteridad? Aparte de esa preciosa música.
Ah, mira, a mí siempre me hablan, yo hice más o menos que unas 20 telenovelas, entre 18 y 20, y unas 10 series, entre pues todo ese trabajo de 20 y pico de años, siempre me mencionan La Casa de las Dos Partes. Es una cosa impresionante cómo la gente recuerda ese trabajo, que terminó siendo como una, como una historia de Antioquia. Para mí fue conocer mucho de la cultura antioqueña, sus personajes, sus costumbres, un lenguaje, los ritos, los mitos, todo eso. Lo investigué mucho, yo leí.
¿No fue muy trabajoso para una persona tan cachaca como usted?
Yo soy una mezcla de cachaca y costeña, porque mi papá era costeño. Entonces, para mí Antioquia sí era un interrogante, pues era, siempre uno crece con la idea que los antioqueños son unos duros para trabajar, súper organizados, es como la imagen que uno tiene. Y llegar y descubrir tantas cosas lindas de su cultura fue bien bonito, de verdad.
Marta Bocio, muchas gracias por haber estado aquí en las emisoras de la Universidad Nacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
¿Usted se conocía con la hija de María, con María José Mejía, la hija de Manuel Mejía?
No, no la conozco.
Mire, la va a saludar, aquí se la presento.
Ay, hola. Muchas gracias, ¿cómo estás, María
José? Bien, ¿y tú? Yo hace muchos años conocí a un hijo tuyo.
¿A Nicolás?
A Nicolás.
No te puedo creer.
Claro.
Tú eres contemporánea, Nico, o sea que eres joven.
Sí, sí, y además sí. Es la presidenta de la Fundación Manuel Mejía Vallejo.
Ay, no me digas que hay una fundación, interesante.
Sí, van a tener una sede. Van a tener una sede y hay una serie de grandes proyectos, de tal manera que seguramente estará invitada para cuando la vayan a inaugurar.
Pero tal, y una ley de honores está.
Qué rico, ojalá.
Sí, no. Estaremos conversando en estos días.
Bueno, muchas gracias.
Rico.
Me encanta oírte.
Igual.
Y conocerte, aunque sea de vos.
Total, no, ya nos conoceremos.
Bueno, rico. Que estés bien y gracias.
Igual, no me vaya a colgar todavía, señora
bueno.
Marta. Ahora sí la puedo despedir. Vamos a saludar en este momento a Claudia Patricia Acevedo, licenciada en Español y Literatura, con una maestría en Literatura Colombiana y profesora de la Universidad de Medellín y de la Universidad de Antioquia. Profesora Claudia Patricia, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está?
¿Qué tal si usted nos habla de la concepción de lo femenino en la obra de Manuel Mejía Vallejo?
A ver, es un...
Directo, claro y directo, eso es de una vez.
Claro y directo, no, creo que el universo femenino de Manuel Mejía Vallejo en sus obras es supremamente rico, supremamente diverso. La manera como presenta, digamos, un caleidoscopio desde la madre abnegada y santa hasta la prostituta, la bruja, la campesina, creo que logra como tratar de reflejar esa idiosincrasia de lo que es la cultura antioqueña. Y lo hace pues de una manera muy poética, lo hace de una manera muy maravillosa, y obviamente eso hace pues que su obra literaria, digamos, que sea uno de los autores antioqueños que más logra como incluir ese aspecto de lo femenino en las obras que recrean, en las obras que presenta.
Ah, hace un momento nos hicieron un recorrido histórico de lo que fueron las etapas de él. Uno puede hablar de 11 novelas, de 6 colecciones de cuento, de 4 libros de poesía, de 4 ensayos. Bueno, cuentos y relatos 209, bueno, ensayos y conferencias 19, prólogos y comentarios de libros 28, artículos en revistas y periódicos 81, entrevistas 38, bueno,
sí, sí,
ahí 963 textos que seguramente le tocará a María José ponerse a reunirlos para la Fundación Manuel Mejía Vallejo. ¿Usted qué prefiere? Si usted llega a un alumno y le dice, quiero empezar a leer a Manuel Mejía Vallejo, ¿por dónde empieza uno?
Pues indiscutiblemente empezaría uno por los cuentos. Parece que los cuentos de la zona tórrida son maravillosos, son unos cuentos magistrales, los cuentos de la noche de la vigilia, que bueno, uno no sabría directamente si son cuentos o no por esto de los géneros, pero creo que sería empezar como por esas reflexiones que él tiene inicialmente y que después van a ser como los que él va a utilizar para construir ya sus obras o que él va a convertir ya propiamente en las novelas y en los grandes relatos pues que conocemos de él.
Eso es su recomendación, profesora.
Sí, mi recomendación inicial pues sería comenzar como con los cuentos, digamos, empezar como por esa parte de los relatos y de las, bueno, incluso también las coplas que él tiene, que yo creo que es una faceta desconocida de Manuel Mejía Vallejo, o al menos que no se ha trabajado mucho, sería una manera de irse acercando al escritor, y luego ya pues sí directamente involucrarse con su obra literaria, que es una obra literaria muy bella, pero que implica un lector que sepa también un poco cómo entender esa técnica narrativa que él maneja, que es compleja, es decir, él maneja varios niveles de narración, varios tiempos narrativos al mismo, pues digamos, en una misma escena en la que está describiendo. Entonces una manera de acercarse sería comenzar como con los cuentos.
Algunos destacan la plasticidad de la obra de Mejía Vallejo. ¿Cómo puede ser adaptada? ¿Cómo se puede uno involucrar en ella?
Creo que más que plasticidad, lo que Mejía Vallejo hace es como, de alguna manera, como reflejar lo que ha sido esa cultura antioqueña, no la raza antioqueña, porque me parece que lo que alcancé de escuchar de Marta Bosio no es la raza antioqueña.
Es que acuérdese que ella está hablando como bogotana.
Entonces, sí, pues... sí. No es hablar de la raza antioqueña como la raza pujante, no, creo que eso hay que demolerlo, creo que eso hay que desmitificarlo, pero sí mostrar esa cultura antioqueña con todo ese componente de la oralidad, con toda esa cuestión de, digamos, del pueblo, de lo que es pues toda su idiosincrasia. Me parece que ahí hay mucha riqueza, me parece que ahí hay como ese universo como tan mágico, como tan maravilloso, como tan cotidiano, tan cercano, que puede hacer posible que eso sea llevado pues como, no sé, a la televisión, como se hizo pues con La Casa de las Dos Palmas, o que se pueda representar.
¿Qué tal esa pelea en La Casa de las Dos Palmas por la mina de oro, no?
Sí, es que... sí, por ejemplo, pero además también igual cualquier obra literaria, no sé, por más bueno que sea la adaptación, el guión cinematográfico, que los hay muy buenos, que los hay muy excelentes, igual no logran recoger como todo ese trasfondo de la poesía, de la reflexión, de la profundidad que Mejía Vallejo. Eso pues es fundamental, porque creo que la manera como él utiliza el lenguaje es una manera muy, muy hermosa, esas construcciones poéticas sobre la muerte, sobre el recuerdo, sobre el olvido, sobre lo que ha significado la religión en el contexto colombiano. en el caso específico sobre Antioquia, pues que se ha destacado mucho como por ser tan conservadora. Creo que claro, que se puede hacer obviamente, pero se perdería toda esa profundidad que adquiere esa construcción del lenguaje narrativo, que Manuel Mejía Gallego pues lo hace muy bien.
Profesora Claudia Patricia Acevedo, de la Universidad de Medellín y de la Universidad de Antioquia, gracias por haber estado hoy con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes pues por permitirme participar en este espacio con Manuel Mejía Vallejo.
Grande su aporte.
Bueno, muchas gracias.
Que esté muy bien.
Bueno, hasta luego.
Jairo Morales.
¿Cómo está?
Jairo, ¿cómo ha oído las personas que han pasado por acá? ¿Qué ha sentido usted?
Que conocen mucho la obra de Manuel, que lo conocieron personalmente, aunque algunos empatizan más en unos aspectos que en otros, lo cual es muy interesante para una obra. Cada lector lee una obra de una manera diferente de acuerdo a su sensibilidad.
Sí, señor. Ahora vamos a poner, y a continuación viene un reportaje que le hizo la revista Mascaluna. Es una revista que funciona hace muchos años allá en Medellín. Sí. Y tiene una sección, además, a él le hicieron una entrevista y entonces la grabaron en video y muestra cómo eran las charlas de él allá en la Biblioteca Pública Piloto, que usted seguramente hasta la debió ver, usted debió de pronto haber estado allá.
Yo creo que yo me arriesgué el taller un poco antes, pero sí, yo guardo memoria perfecta de cómo eran las sesiones de taller con Manuel.
Aquí está el maestro, allá en el taller.
Lo importante en realidad no es durar, y no solamente no durar, sino saber que mientras está aquí, uno puede servir de puntal para que las cosas sucedan.
Ay, sí.
Entonces, las cosas buenas y las cosas malas, si es que hay diferencia entre ellas, ¿no?
Claro que la hay. Uno dice que uno no sintió nada antes de nacer, nada. Uno no sintió nada. Entonces, cuando se muera tampoco va a sentir nada.
Va a ser Confucio, Confucio, decía, la vida, un relámpago entre dos eternidades.
Sí, señor. Ay, qué lindo. Eso lo dice Confucio. Muy lindo eso.
Un relámpago entre dos eternidades. La nada antes de nacer, la nada después de morir.
Exacto.
Es eso, y ahí no hay...
Yo por eso es por lo que no creo en las ánimas benditas. Y todo el mundo me dice, yo, ¿cuál ánima bendita? Uno de 7 años se le muere la mamá.
Se toca.
Más de lo que se quiere un hijo, creo yo que no se quiera nada.
Es verdad.
Hombres y mujeres, porque es que yo lo sé. Mi marido también quiere mucho a los hijos. Y entonces yo sé que los queremos mucho. Entonces digo yo, y yo de 7 años lloraba y pedía que viniera. Y salía hacia un corredor y decía, pero ¿por qué no viene? Mi mamá.
Ah.
Y una muchacha de 7 años que suplica tan inocente y nunca. Ellos están en la nada ya. En eso me baso yo.
De todas maneras, yo voy a ser un buen muerto cuando me toque.
Ay, no, pero qué pesar.
Porque no pienso espantar a nadie.
Ah, no, yo tampoco.
No me lo voy a parecer a ninguno. Ni siquiera a los familiares para recordarlo. Para que no se asusten.
Lo voy a hacer aviso, dos pasos.
Aviso que mi espíritu está impedido.
Sí, no, que usted no va a hacer.
Está impedido para hacer.
Así era, ¿no, Jairo?
Sí, así era, y distinguí perfectamente la voz de doña Magnolia Hoyos Orenera, que todavía está en mi taller. Ha publicado un libro, una señora con mucho sentido del humor, y Manuel disfrutaba mucho de la conversación con ella.
Lo importante no es durar.
Si la tarea no es durar, decía él, ¿no?
Servir para que las cosas sucedan.
Sí, Manuel era una persona muy oral, digamos. Yo no sé hasta dónde se ha hecho un análisis de la oralidad en la obra de Manuel, porque él era un conversador, como dijeron algunos ahora, fabuloso, de pasada, distinto a los demás mortales, que con los tragos perdemos la memoria. Manuel, mientras más traguitos tenía entre pecho y espalda, la memoria la afinaba más.
Eso era con roncito, ¿no?
Claro, y
¿Ron antioqueño?
Y aguardiente también en la primera época, después se pasó el ron, seguramente buscando una cosa más suave.
Sí, señor.
Él se sabía, declamaba de memoria todo Barbaco, era impresionante Manuel en eso. Se podía pasar toda una noche declamando poemas sin repetir poemas y sin repetir poetas, especialmente a Barba, pues, que lo amaba mucho. Y él tiene un libro sobre el hombre que parecía un caballo, ¿no?
Un fantasma. El caballo es de Arévalo.
Ah, sí, el guatemalteco, sí.
Sí.
Sí, a Manuel, a mí me tocó una sesión con él en la casa de que decía ahora Juan Luis Mejía, me tocó acompañarlo solo porque nos daba miedo que él se fuera cuando tenía tragos. Lo acompañé en taxi y Manuel, a uno le toca quedarse callado y disfrutar esa conversación. Hay una anécdota muy bonita de él, y parece que era cierta, que cuando él estaba solo ahí en la casa o en cualquier lugar, él hablaba con él mismo y se preguntaba, contame Manuel, ¿cómo te fue esta semana? Y el chico se contestaba y empezaba a hablar con él mismo.
El problema no es hablar a sí mismo, el problema es contestarse.
Y él se contestaba, es un diálogo abierto, sin Manuel tenía ese aspecto pues como fabuloso, y en los trabajos que nos corregía, insistía mucho en eso, pero era muy sensorial. Por ejemplo, si uno tenía un personaje, desde que un personaje que iba por una calle, él decía, bueno, le decía a un chico o chica, le decía a la gente, y ese no pasó por una panadería, no pasó por una venta de pescado, pues que los cinco sentidos estuvieran presentes permanentemente en lo que en el horizonte y que estaba escribiendo, que no olvidara que ese personaje no solo veía, sino que olía, que recordaba, que palpaba, que gustaba las cosas. Era una lección. Yo guardo cuentos, en el tiempo era máquina de escribir, un proyecto de novela que no terminé nunca con las observaciones que él me hacía en su letra, que no, la letra no era bonita, pero sí era clara. Guardo eso como un tesoro y cada rato lo admiro, porque son lecciones de escritura, y Manuel le enseñaba era así sobre la base del trabajo de los demás. Manuel no era un teórico de la literatura, sino más bien yo diría que un vivencial de la literatura.
Jairo, vamos a hacer un cambio en este momento y nos vamos a comunicar con Jaime Orrego. Él es doctor en literatura latinoamericana y es docente en el Saint Anselm College de los Estados Unidos. Profesor Orrego, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bienvenido a UNE Radio.
Muchas gracias.
¿Qué Hola, más, María querido? José. ¿Cómo estás?
Ah, también.
¿Y vos?
Sí, bien, muy bien. Sí, nos conocemos hace rato.
Está hablando María José.
Sí, claro, la conocí ya hace 7 años.
Sí, señor.
Uy, hace todo eso, ¿verdad? ¡Wow!
Sí.
Y el tiempo sí vuela.
¿Qué tal si usted nos habla un poco sobre esa publicación suya que se llama Antimodernidad y Lógica Narrativa, El Neorregionalismo en Manuel Mejía Vallejo?
Sí, bueno, esa fue mi tesis doctoral en la Universidad de Iowa, y me quería enfocar en básicamente lo que, como el título lo dice, es la antimodernidad, ¿no? Y como dijeron las personas antes, en especial Juan Luis Mejía, hablaba de cómo Manuel Mejía Vallejo describía el campo antioqueño, ¿no? Y hay una corriente latinoamericana que es la novela regional, y yo me enfoqué en eso, ¿no? Porque cuando, como decían hace poco, ¿no? Cuando vos lees a Manuel Mejía Vallejo, sentís que estás en los pueblos antioqueños, ¿no? En el campo, ¿no? O sea, vos cuando lees sentís que estás hablando con sus personajes, ¿no? Y también me interesa es
el telón de fondo en todas las novelas tiene paisaje, ¿no? Tiene tierra.
Claro, es muy muy descriptivo, ¿no? Y me recuerda mucho también a La María de Isaacs, ¿no? Donde el paisaje en La María, más que ser paisaje, era un personaje, ¿no? Aquí en Mejía Vallejo muchas veces con sus descripciones los paisajes hablan, ¿no?
El tema violencia.
Sí, es un tema que me interesa bastante porque lo he estado relacionando últimamente con la violencia de hoy en día, ¿no? Escribí precisamente un ensayo comparando El Día Señalado con Angosta de Héctor Abad, ¿no? Y lo que hacía era como dos periodos de violencia aparentemente tan diferentes, ¿no? Con 50 años de diferencia, seguimos cometiendo los mismos errores, ¿no? Siempre hay una manera que, de una manera, ignoramos al otro, ¿no? Nunca tratamos de entablar un diálogo, ¿no? Que eso es lo que nos vemos en El Día Señalado y en Angosta de Héctor Abad. Facialmente también vemos cómo no hay una comunicación clara entre los personajes y eso lleva a la violencia.
¿Qué podemos observar también de la convulsa región, la convulsa colombiana presente en ese Manuel Mejía Vallejo?
Sí, a mí lo que también me interesa bastante es como algunas de sus obras no se enfocan solo en la región antioqueña, precisamente en el día señalado toma lugar en un pueblo ficticio, Tambo, ¿no? Entonces ahí él como que quiere salir de Antioquia y mostrarnos a toda una Colombia, ¿no? Porque como sabemos la violencia de mitad del siglo pasado ocurrió en básicamente en toda Colombia, ¿no? Entonces por eso me me gusta cómo los personajes no pertenecen a una región específica, ¿no? Y de esa manera se puede estudiar más, es un microcosmos de lo que es Colombia, ¿no? Más que una región, es el país.
Profesor Jaime Orrego, muchas gracias por estar comunicado con nosotros desde los Estados Unidos.
No, a ustedes muchas gracias por invitarme y saludos, María José.
Ay, saludos, me encantó oírte.
Lo mismo, que estés bien.
Que esté muy igual, bien, profesor saludos. Orrego.
Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón a sus del suburbio.
Esta era la música que a él le gustaba, ¿no?
Total. Eran esto y eran boleros, música vieja.
Música así vieja. Se decía él.
Pues así se le decía, ¿no?
Y le gustaba vieja. Obviamente Goyeneche, Homero Manzi.
Total.
Y Malena. Esa casa llena de amigos, ¿cómo vivía uno tranquilo en una casa a todas horas, que de pronto salían al patio y había una persona desnuda y había 20 personas dibujando y haciendo el retrato del empeloto que estaba ahí afuera y las niñas salían normal. Tranquilas?
Pues bueno, hay como dos partes, ahorita que lo mencionó Juan Luis, a mí tampoco me tocó la casa de Caracas, pero sí la de Perú. Y pues digamos en Perú, siempre, lo que decís de los talleres, y para mí era absolutamente normal, había una modelo siempre ahí desnuda y un montón de gente pintándola, pues era muy normal. Y en la finca nosotros teníamos una semana muy, muy tranquila en la que estábamos con mi papá, con mi papá hasta el miércoles, y que él llegaba ya después el viernes o sábado, y con mi mamá. Y los fines de semana, sí, era costumbre y además era súper emocionante que llegaban los amigos a la finca. Y, eso, y ellos se enrumbaban todo el fin de semana, era súper, era delicioso. Era la cosa más, lo mejor del mundo, era una delicia porque...
¿Eso era mágico? ¿Eso era qué? ¿Eso era desorden? ¿Eso era...?
Completamente mágico, mira, yo siempre
digo...
Era
delirante eso, era...
Pues sí, pero era, no, eran muy charros, además siempre eran muy queridos con nosotros y siempre nos daban espacio, le daban espacio como a los niños, pero era la fiesta, era de ellos, era una cosa que a mí me parece que es increíble.
Se escribía, se leía, se discutía de política.
Todo era, la línea era el humor, me parece a mí, es como lo que yo leo ahora, porque... Siempre se discutían desde temas súper profundos hasta la cosa más banal, y traía alguno en un libro y se gozaban, se tiraban durísimo entre ellos, pero era todo charro, o sea, no, era lo máximo, era lo máximo. Era impresionante, era una delicia.
¿Lo podríamos clasificar de quiche? ¿Qué tan charro era?
Por ¿no? el lado de, en la casa de Caracas, más fácil ¿sí? Que lo que pasó, que sí. Lo que yo recuerdo en Ciruma, ¿no?
Sí.
Pero pues, sí, más... y digamos que esa realidad hace que, pues como lo que me tocó a mí y el mundo que siempre me mostró mi papá, y como que me mostraron mi papá, mi mamá y mi abuela y todo lo que me tocó, es una de las cosas que inspira el Festival de Cosas Buenas.
María, ¿qué tal si leemos la carta cuando él le dijo a la Universidad Nacional que no iba a trabajar más acá? Fecha y todo.
Claro, eso claro. Es. Medellín, 1 de septiembre de 1980. Señores, Consejo Directivo, Universidad Nacional, Medellín. Muy apreciables señores, como estoy en una desesperada busca de desempleo equivalente a mi jubilación y convencido de que ni la universidad ni yo servimos, me permito presentarles renuncia en mi calidad de profesor, cargo que durante 14 años he desempeñado sin vigilias ni desvelos. Aunque no haya seguido ciertas normas oficiales, ligeramente absurdas a mi modo de no ver las cosas, el contacto con 3.000 alumnos debió ser benéfico para ellos y para mí. Sin embargo, espero retirarme a ejercer mis oficios y a pensar en qué forma provechosa pude haber dedicado tantos años de universidad. De ustedes, atenta y cordialmente, Manuel Mejía Vallejo.
¿Todavía está?
Todavía está, y fue además el día de mi cumpleaños. A los 3 años míos.
María José, muchas gracias por haber venido hoy.
Ay, no, mil gracias por la invitación, buenísima. Mil gracias.
Queríamos despedirnos también de Jairo Morales. Queríamos también despedirnos de Claudia Patricia Acevedo. Jairo, ¿lo disfrutó?
Sí, ¿aló?
Sí, señor. ¿Lo disfrutó?
Lo disfruté mucho. Yo claro, hubieran puesto más tanguitos.
Sí, señor.
Y yo recuerdo a Manuel que tenía un tocadisquito de esos viejos, y entonces le puse el disco de 78, lo volteaba. Era un excelente anfitrión. Creo que le faltó resaltar eso. Atendía por parejo, fuera la persona famosa, fuera desconocida, un tallerista que apenas comenzaba, o un escritor consagrado, no atendía a todos por igual, y uno era muy consciente de eso. Y era muy opuesto a la maledicencia. Manuel nunca le escuché hablar mal de nadie, ni se oponía que chismosearan contra las personas. En eso era muy íntegro, digamos.
Jairo Morales de Nao, gracias por haber estado hoy aquí.
Bueno, a ustedes muchas gracias.
Jairo, muy gracias, bien. Un abrazote.
María José, hasta luego, muchas gracias.
Claudia Patricia Acevedo, muchas gracias por haber estado también acá. Y a María José Mejía, ¿qué le decimos? Gracias.
Ay, no, pues con mucho gusto, a la orden.
Aunque quise alejarlo, cielo, yo siento aquí un dolor al solo recordar que
estamos
me dejaste.
Estamos conmemorando los 90 años del natalicio de Manuel Mejía Vallejo, el gran narrador antioqueño.
Te lo demostraré.